mira a tu alrededor. Es altamente probable que más de la mitad de quienes aparecen en tu campo visual lleven consigo una botella de agua. Tal vez para saciar su sed, para lograr la figura perfecta, o quizá como parte de una acción civil contra las refresqueras internacionales. Lo cierto es que esa agua es menos del 1% de la que cada uno usamos diariamente. El retrete, la ducha, la lavadora, la industria, los alimentos, el radiador del auto, la agricultura. El agua es mucho más que una botella. Frecuencia Hidro, sábados, 14 horas, por Reactor 105.
Bienvenidos a Frecuencia Hidro. Mi nombre es César Navarrete y este es el programa de Reactor dedicado al agua. Es el líquido que forma nuestro cuerpo en más de un 60% y que está presente en el planeta cubriendo 3/4 partes de su superficie. Agua que, como seguramente recordarán, es más del 97% salada y solo el 2.24% es agua dulce, que además está congelada en los hielos perpetuos. Y apenas el 0.26% se encuentra disponible para nuestro uso y consumo. Además, como también ya hemos comentado en este programa, el agua que ahora tenemos es la misma que surgió hace millones de años y solamente va renovándose en su paso por su propio ciclo, el ciclo hidrológico, ese que va de la evaporación por el calor a la condensación en las nubes, luego la precipitación por la lluvia y después el escurrimiento a los cuerpos de agua y la infiltración al subsuelo. Y luego, otra vez la evaporación y el regreso del ciclo. Y si bien es cierto que este ciclo del agua permite que se vaya purificando, también es cierto que a lo largo de este ciclo y debido a nuestra presencia y estilo de vida, el agua sufre alteraciones, se contamina. Y es precisamente de esa agua contaminada de la que estaremos hablando hoy en Frecuencia Hidro. Y para comenzar, escuchemos a la doctora Gabriela Mantilla del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que nos habla acerca de por qué es que se contamina el agua.
De entrada mencionar que el agua es el solvente universal y de hecho pues va a acarrear a todos los contaminantes o cualquier partícula que se encuentre en su camino. Disuelve sales, va a acarrear metales, disuelve lixiviados. Por donde pase lo va a acarrear. Entonces, al estar nosotros utilizando agua de pozos, para empezar esa agua tuvo que percolar para llegar a ese pozo y en ese paso estuvo arrastrando a toda la cantidad de materiales, partículas, sales, minerales que se encontró a su paso. Y asimismo, si nosotros tenemos un tiradero a cielo abierto, irregular o salvaje, como se acostumbran en muchas zonas fuera de la ciudad, de tirar la basura en cualquier lado, en el momento que llueve, el agua va a disolver lo que hay ahí y lo va a llevar a los mantos freáticos. El suelo puede funcionar como un filtro, pero finalmente hay sustancias que pueden percolar, como pueden ser los metales pesados, arsénico, cadmio, muchos materiales que vienen en las baterías, y la gente cuando tira la basura no tiene cuidado en separarlo. Evidentemente, en el momento que nosotros sacamos el agua, generalmente pasa por un proceso de potabilización en donde se retiran este tipo de sustancias, diferentes procesos, se desinfecta y se envía a los hogares. Otra de las cosas es que las mismas bacterias pueden vivir en el ras de suelo y se presentan condiciones favorables para que ciertos microorganismos patógenos puedan crecer en el agua que estamos enviando, pero en una potabilizadora. Esto lo vamos a remediar mediante la desinfección por diferentes procesos.
Frecuencia Hidro.
El agua es el disolvente universal. Y de hecho, un axioma de los antiguos ingenieros era: la solución es la dilución. Pues se trata, como decía la doctora Mantilla, de una sustancia que lo disuelve todo. Pero esto que suena lógico y que suena también jocoso por aquello de la rima de la solución es la dilución, debería hacernos reflexionar, pues este mismo principio es el origen de la contaminación. Y si no, piensen qué hacen ustedes cuando tienen que limpiar algo que se cayó. Por ejemplo, pintura. Ah, pues es muy fácil, ¿no? Van por un trapo, limpian la pintura y luego van a la llave del agua. Enjuagan el trapo, disolviendo la pintura bajo el chorro de agua. ¿Y esa pintura dónde acaba? Bueno, pues muy fácil. Es conducida por el drenaje y, en el mejor de los casos, termina en una planta de tratamiento. Pero generalmente, esa pintura mezclada con el agua que la ha disuelto termina en el mar, en un río, o incluso si el drenaje tiene fisuras o de plano está roto el tubo, se queda por ahí en el subsuelo y después llegará a los mantos acuíferos. Así que de una u otra forma, esa pintura que ustedes disolvieron con el chorro de agua acaba impactando el agua disponible. Sí, ciertamente lo ideal sería que toda el agua residual, o sea, toda el agua utilizada, recibiera un tratamiento para removerle los contaminantes antes de incorporarla a los cuerpos de agua. Pero desgraciadamente esto no ocurre. Y de hecho, en los países en vías de desarrollo, incluido México, es menos del 20% el agua que sí recibe tratamiento. Pero hoy no hablaremos de ese tratamiento, que le corresponde a los organismos responsables del manejo y gestión del agua, sino que dedicaremos el tiempo que nos queda a revisar los factores más comunes de contaminación y sobre los que todos tenemos poder, ya sea para evitar la contaminación del agua o para prevenir las consecuencias del uso de agua contaminada. Así que antes de entrar en detalle, vamos con un poco de música. Y aquí, en Frecuencia Hidro, un clásico acuático. The Sugar Cubes, Water, en reactor. Esto es Frecuencia Hidro. Mi nombre es César Navarrete y el correo electrónico de este programa es frecuenciahidro@yahoo.com.mx. Este correo es para lo que a ustedes se les ocurra. Hoy hemos detenido nuestra atención en la contaminación del agua. Y si alguien duda de la importancia de hablar de esto, me voy a permitir solamente dar un par de datos. Primero, cada año mueren en el mundo más de 1,500,000 de personas a causa de enfermedades diarreicas. Y casi el 90% de esas enfermedades son atribuibles al consumo de agua sucia o contaminada y a las deficiencias en el saneamiento. El segundo dato es este. En México, la diarrea es la cuarta causa de muerte en los menores de un año y la segunda causa de muerte en los menores que tienen de 1 a 4 años de edad. Así que detenernos en las causas de la contaminación y conocer las medidas para evitarla y prevenir el uso de ese líquido contaminado puede en realidad ser algo de vida o muerte. Y la contaminación más común del agua es la contaminación biológica, que es provocada por microorganismos, bacterias, protozoarios, virus y lombrices presentes en los desechos orgánicos. Un ejemplo claro de esta contaminación es lo que ha ocurrido en algunas playas de nuestro país, que incluso han sido boletinadas como no apropiadas para actividades recreativas, como nadar. Y esto porque tienen una cantidad de bichos y de melcocha que es verdaderamente impresionante. Si les interesa saber cómo están las playas mexicanas, pueden visitar la página de la Secretaría del Medio Ambiente, que es www.semarnat.gov.mx, y ahí encontrarán un enlace al programa de Playas Limpias. Ahora bien, ¿de dónde viene esa contaminación biológica y qué pasa con esa vida contaminante? Bueno, el origen de la contaminación biológica del agua es fácilmente rastreable, pues se trata de los desechos orgánicos que pueden ir desde los coliformes fecales que van por el caño hasta la basura que se encuentra cerca de los cuerpos de agua o los desechos animales que va arrastrando la corriente, también los desechos industriales con componentes biológicos o incluso microorganismos que se encuentran en el aire o en el piso y que tienen condiciones propicias para crecer en el agua. Esto porque hay que recordar que el agua es el líquido vital, es como la llaman algunos, el caldo de la vida. Ahora, ¿qué pasa con esos organismos vivos en el agua? Primeramente hay que decir que se trata de seres con requerimientos de oxígeno propios, por lo que tienden a tomarlo del agua, interfiriendo con la estabilidad del líquido y también con la vida acuática normal. Y por supuesto, lo más preocupante de la presencia de esos microorganismos en el agua son las enfermedades que pueden causar. Entre ellas, claro, están buena parte de las infecciones gastrointestinales, como tifoidea, salmonelosis, cólera, y todas ellas se presentan con diarrea, fiebre, dolores abdominales y algunos otros síntomas. Otro patógeno que puede estar presente en el agua es el virus causante de la hepatitis, tanto de la hepatitis A como de la hepatitis E. Esta enfermedad presenta síntomas como fiebre, debilidad, pérdida de apetito, pero sobre todo, y lo más claro, es la inflamación del hígado. De hecho, es lo central, es la hepatitis. Existen también dos enfermedades asociadas al agua contaminada o estancada, pero que más bien son transmitidas por los mosquitos. Estas son la malaria y el dengue, ambas de alto riesgo. Hay muchas más enfermedades, pero vale la pena destacar una, que es el llamado tracoma, causado por la clamidia trachomatis y que puede causar ceguera. De hecho, se considera como la primera causa de ceguera prevenible a nivel mundial. Y, por supuesto, también se contrae por contacto con agua contaminada con la clamidia trachomatis. En nuestro país, el trachoma no es lo más preocupante. Aquí, en México, lo duro son las infecciones gastrointestinales, que son la 14ª causa de muerte entre las mujeres y la causa número 19 de defunciones entre los varones. ¿Qué tal, eh? Vamos a escuchar nuevamente a la doctora Gabriela Mantilla del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, aquí en Frecuencia Hidro.
Países que presentan una serie de enfermedades asociadas al agua mucho más grave que la nuestra. Digo, tenemos el caso de Bangladesh, donde no solamente es un problema de enfermedades diarreicas, sino también es un problema de arsenismo. Los pozos de aguas tienen naturalmente mucha concentración de arsénico y la gente se está envenenando poco a poco. En el sudeste asiático tenemos la malaria, el trachoma en África, es una enfermedad muy, muy grave, la ceguera famosa que se transmite, o la enfermedad de unos enfermedades de agua que se toma sin ningún control, porque además no hay fuentes de abastecimientos, que generan problemas de salud realmente muy graves, mucho más incapacitantes. No quiere decir que no tengamos que hacer nada en México, pero definitivamente todavía tenemos oportunidad de resolver la problemática de manera más sencilla que la que tienen otros países en otras latitudes.
Frecuencia Hidro.
Es muy importante decir que este ejercicio que hacemos hoy en Frecuencia Hidro no busca crear paranoia en cuanto al consumo de agua y mandarlos corriendo a comprar garrafones o botellines. Dicho sea de paso, a veces no se sabe si de verdad esa agua está purificada. No tratamos de crear paranoia. Se trata de conocer los riesgos para poder prevenirlos, pues son muchas las enfermedades vinculadas a la contaminación biológica del agua. Y la manera de prevenirlas es fundamentalmente asegurarnos de que el agua que usamos y consumimos sea potable y esté desinfectada. Y eso lo podemos hacer nosotros mismos, hirviéndola antes de usarla, o con gotas de cloro, plata coloidal, o utilizando filtros, que además hay una buena cantidad de opciones en el mercado. Y claro, eso, el cloro, la plata coloidal, los filtros, les aseguro que es mucho más barato que estar comprando botellas. Pero ahí sí cada quien. Lo que sí es que, si bien la Comisión Nacional del Agua y los organismos operadores están comprometidos en entregar agua potable de calidad a nuestras casas, y de hecho cuentan con plantas de potabilización de gran nivel, también es cierto que de pronto esa agua limpia puede contaminarse en los tubos porque tienen filtraciones o están rotos y entonces se mezclan con el drenaje. O también puede ocurrir que llegue bien a casa, pero la cisterna o el tinaco sean una verdadera zona de vida desconocida y ahí sea donde se contamine. Así que también es muy importante lavar periódicamente los tinacos y las cisternas. En fin, esas son recomendaciones para prevenir el impacto de la contaminación biológica del agua en nuestra salud. Hervirla, desinfectarla, lavar tinacos, lavar cisternas periódicamente. Y por supuesto, no olvidar aquello que nos decía la maestra. Lávense las manos antes de comer y después de ir al baño. Ahora, un poco de contaminación armónica. En Frecuencia Hidro, Beck. New Pollution, por Reactor.
She's got a cigarette on each arm. She's got the lily white cavity quasars. She's got a carburetor tied to the moon. Pink eyes looking to the fruit of the ages. She's alone in the new pollution. She's alone in the new pollution. She's got a hand on the wheel of pain. She can talk to the mangling strangers. She can sleep in a fiery ball. Throwing troubles to the dying embers. She's alone in the new pollution. She's alone in the new pollution.
Frecuencia Hidro.
Esto es Frecuencia Hidro, el programa de Reactor dedicado al agua. El correo electrónico es frecuenciahidro@yahoo.com.mx. Y mi nombre es César Navarrete. Hoy charlando aquí sobre la contaminación del llamado líquido vital. Y antes de continuar, escuchen esto. En el año 2004, el doctor Igor Shiklomanov, un ruso experto en recursos hídricos, calculó que el volumen de aguas residuales generada por todos los continentes en el año de 1995 fue superior a los 1.500 kilómetros cúbicos. Según estos cálculos, cada litro de agua residual contamina unos 8 litros de agua dulce. Cada litro de agua sucia contamina 8 litros de agua dulce. Por lo que se estima que actualmente, más de 12.000 kilómetros cúbicos de toda el agua del planeta no están disponibles para su aprovechamiento por estar contaminados. Y si la contaminación sigue el mismo ritmo de crecimiento de la población, que se estima alcanzará los 9.000 millones de personas para el año 2050, el planeta habrá perdido para entonces 18.000 kilómetros cúbicos de agua por estar contaminada. ¡Qué números tan rudos!, ¿no? Es por eso que debemos de tomar conciencia de que, a fin de cuentas, quienes contaminan el agua no son solo las fábricas, sino cada uno de nosotros, con nuestro muy moderno estilo de vida que, por lo general, se olvida del impacto que le provocamos al medio ambiente. De hecho, las fuentes de contaminación más frecuentes son los desechos humanos. Cada día, 2 millones de toneladas de desechos son arrojados a los cursos de agua. Esos son desechos humanos. Después le siguen los residuos industriales, los productos químicos, los pesticidas y los fertilizantes agrícolas. Y aun cuando la lógica pareciera sugerir que debemos hablar de cómo actúan estos contaminantes, nos parece mucho más urgente poner nuestra atención en un objeto de consumo común, que es un gran contaminante potencial del agua. Me refiero a las pilas o baterías que utilizamos todos los días para muchísimas cosas. Hay AA, AAA, C, D... Hay tantas y son tan útiles y comunes que pensamos muy poco en su contenido. Son de zinc, carbón, pueden ser alcalinas, pueden ser de litio, de mercurio, de níquel cadmio. A ver, hagamos algo. Rápidamente volteen a su alrededor y hagan un conteo de cuántos de los aparatos usan pilas. Ah, ¿verdad? No son pocas. Todas las baterías poseen en su composición metales pesados. Y esas pilas que arrojamos a la basura tardan unos 70 años en descomponerse. Pero a lo largo de esos años, los metales que las componen se infiltran al subsuelo contaminando los acuíferos subterráneos. De acuerdo con información de Greenpeace, una pila de mercurio, que son estas pilas chiquitas como de botón que usan calculadoras y relojes, una pila de estas de mercurio puede contaminar 600.000 litros de agua. Una pila alcalina de estas normales puede contaminar hasta 167.000 litros de agua. Y una pila de zinc carbón, que ya casi no se utilizan pero todavía existen, puede contaminar 3.000 litros de agua. Y según un cálculo hecho también por Greenpeace, para contaminar los 6,5 millones de litros de agua que contiene la alberca de Ciudad Universitaria aquí en la Ciudad de México, para contaminar 6,5 millones de litros, solo se necesitarían 11 pilas de botón, 11 pilas de mercurio de las que usan los relojes, o 40 pilas alcalinas como las que usamos en el Walkman. Pero, ¿qué pasa si el agua se contamina con estos metales? ¿Qué pasa si se consume esa agua? Bueno, ahí van unos cuantos datos. El consumo de mercurio puede dañar el cerebro y los riñones. El plomo puede dañar el sistema nervioso, los riñones y también el sistema reproductivo. El litio, que es otro de los metales con que se hacen las pilas, es tóxico para el sistema nervioso y para el riñón, e incluso puede provocar estado de coma o la muerte. El cadmio, que es otro de los metales con que se fabrican baterías para los celulares o las computadoras, es una sustancia cancerígena que, si se respira en altas concentraciones, produce graves lesiones en los pulmones e ingerirlo provoca daños a los riñones. Y en dosis altas, por supuesto que puede producir la muerte. Así que las pilas, además de darnos energía y ratos de diversión, también nos pueden traer consecuencias terribles. Y otra vez digo que no se trata de detonar la paranoia, sino que bien vale la pena tener elementos para valorar nuestros hábitos de consumo y nuestro estilo de vida. Y claro, la pregunta entonces es, ¿qué hacer? Lo primero es desterrar la costumbre de tirar las pilas al bote como si fueran un pedazo de papel, porque entonces se van directo a los basureros y ahí filtran sus metales a los acuíferos. Entonces, lo primero es no tirarlas a la basura. Existen ya algunas tiendas de electrónicos que tienen contenedores para el manejo de pilas. Y también la misma Secretaría del Medio Ambiente tiene en sus oficinas contenedores para que ustedes vayan y las depositen ahí. Luego ellos las concentran y las envían a una planta especializada en el norte de la República. Ahora, aunado a esta práctica, podemos comenzar a preferir los aparatos que funcionan conectándose a la red eléctrica. Y si no hay, bueno, pues entonces hay que optar por las baterías recargables, por las pilas recargables, que además sustituyen alrededor de 300 pilas, con lo cual, pues es una inversión, pero vale la pena. Y algo muy importante, no hay que comprar pilas piratas. Además de ser ilegal, estas pilas duran mucho menos y generalmente son más tóxicas. Aquí se trata de cuidar el medio ambiente y se trata de cuidar el agua, un recurso necesario. Hay que conservarlo porque ahora lo necesitamos. Y además, tenemos que compartir este mismo recurso con todo el mundo y con las generaciones que vienen. Para mayor información sobre este y otros temas relacionados con el agua, pueden visitar la página www.agua.org.mx. Repito, www.agua.org.mx. Por hoy, hasta aquí Frecuencia Hidro. El guión fue escrito por Gabriela Gómez. La asistencia de producción es de Cassandra Vicario y Denise Ortiz. Yo soy César Navarrete y el correo electrónico de este programa, les recuerdo, es frecuenciahidro@yahoo.com.mx. No tiren las pilas. Y hasta la próxima.
a pretty plane, and I like your point of view. It's not sane. It's not sane. I just want someone to say to me, maybe you're ho ho ho. I'll always be there when you wake. Yeah, no, I like to keep my cheeks dry today. So stay with me and I'll have it made. Oh, I'm gonna have it made. You know I'm gonna have it.
Frecuencia Hidro, por Reactor 105. Frecuencia Hidro es una coproducción de la Fundación Gonzalo Río Arronte y el Instituto Mexicano de la Radio, 2006.